Vamos a hacer una lectura en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, en el versículo 9. Juan 1:9. Dice: Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que en esta mañana vamos a hablar de la gracia asombrosa. Cuando aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo hecho por ella misma, dice que el mundo no le conoció. Pero aquella palabra de Dios, aquel verbo de Dios, dice que habitó entre sus discípulos, de tal manera que Juan testifica, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que en el versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En primer lugar, ¿cuál es esa ley que fue dada por medio de Moisés? ¿Y para quién fue dada? En la primera Timoteo capítulo 1, versículo 8, primera Timoteo 1, 8, nos dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La ley de Dios dada por Moisés es buena, pero no es para el justo, sino es para los transgresores de la misma ley, es para los que son desobedientes a Dios, para los que son impíos por naturaleza, para los que son pecadores, están esclavos del pecado. Quizá algunos digan, entonces la ley no es para mí porque yo he sido siempre una buena persona. Pero ¿está alguien exento de la ley? En Romanos capítulo 3, versículo 9, Romanos 3, 9, a la mitad del versículo, nos dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, es decir, no judíos, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y prestemos atención a esto, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí la palabra nos declara varias cosas. De un lado, no hay justo, no hay ni uno solo que sea bueno porque todos nos desviamos, nos apartamos de Dios. Por lo tanto, todos quedamos bajo la ley porque la ley es para el pecador. Por la ley, toda boca se cierra y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, bajo el juicio del Dios santo, del Dios justo. Por las obras de la ley, es decir, por el hacer obras para tratar de cumplir esta ley de Dios, Ningún ser humano será justificado, dado a su incapacidad para cumplirla. La ley, pues, no ayuda al pecador, sino lo condena. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Nos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, sirve para que nos demos cuenta de nuestra condición de pecado. En otras palabras, en Gálatas 3, versículo 24, nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es nuestro ayo, nuestro maestro, que nos conduce, que nos lleva al Señor Jesús, que nos lleva a ese verbo lleno de gracia y de verdad, para que seamos justificados mediante su gracia por la fe. Pero aquel al que nos conduce la ley nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, Mateo 5, 17, el Señor Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo no vino a abrogar el juicio de la ley, sino a cumplirlo, a ejecutarlo. De modo que nos dice que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas que estudiaban la ley de Dios y la copiaban, que la de los fariseos, que eran los miembros que conformaban la secta más estricta, religiosa. Si nuestra justicia no es mayor que estos estudiosos de la palabra de Dios y que de esos religiosos más rigurosos, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor Jesús dijo semejantes palabras? Continuemos leyendo sus explicaciones en el versículo 21 de este capítulo 5. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si la ley decía que el que matara sería culpable de juicio, entonces el Señor Jesús nos desvela que esa misma raíz del homicidio se produce cuando nos enojamos contra nuestro hermano. Entonces nos dice que el que se enoja es culpado, será culpable de juicio. Y el que haya insultado a su prójimo queda expuesto, ha quedado expuesto al infierno de fuego y azufre. Más, en el versículo 27 nos dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si la ley decía que no cometiésemos adulterio, el Señor Jesús nos dice que solo con mirar a una mujer y codiciarla, ese adulterio ya se ha producido en el corazón. Aún más, versículo 31. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué más? Versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que con todas estas descripciones, que evidentemente no encajan con todo nuestro registro de toda nuestra andadura por la tierra, el Señor Jesús nos dice que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Pero como la función de la ley es llevarnos al Señor Jesús, vamos a poner toda nuestra atención en Él, en aquel que estaba lleno no solo de verdad, según la que nos reveló todas estas cosas, sino también lleno de gracia. Nos dice que vino a lo suyo, al pueblo, instruido por Él, separado por Él, escogido por Él. Y mientras Él estaba derramando su gracia, no le recibieron. En Lucas capítulo 6, versículo 6, estamos viendo la obra de esta gracia asombrosa. Dice Lucas 6, 6, aconteció también en otro día de reposo que Él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, «Os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?». Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Los escribas y los fariseos, los más rectos del pueblo de Dios, le acechaban, buscaban cómo hacerle mal. Y cuando él hizo esta obra de gracia por aquel hombre que tenía seca la mano, se llenaron de furor y hablaban qué podían hacer contra él. Pero el hombre que tenía seca esa mano, fue sanado por la gracia del Señor Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31, Juan 8, 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Versículo 56, «Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó». Entonces le dijeron los judíos, «¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?». Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy». Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Cuando les estaba declarando estas cosas, tomaron piedras para arrojárselas, pero Él les estaba ofreciendo libertad, libertad por medio de Él. En el Evangelio de Juan también, en el capítulo 10, en el versículo 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, «¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente». Jesús le respondió, «Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos». Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. De nuevo, cogieron piedras para apedrearle. Pero el Señor Jesús les decía que Él daba vida eterna a sus ovejas, que ellas nunca perecerían, que nunca serían arrebatadas de su mano. En el capítulo 11, versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había sido muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Acordaron matarle porque había resucitado a un hombre, porque había hecho bien a una familia que estaba en dolor. Pero muchos de los judíos creyeron en él y Marta le dijo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Veamos otra manifestación de la gracia de Dios en medio de la oposición de los hombres. Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus camellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. El fariseo Simón dijo para sí que el Señor Jesús no sería profeta. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a pensar dentro de sí que al Señor Jesús no le era lícito perdonar los pecados. Pero la mujer pecadora fue perdonada por el Verbo de Dios, la palabra llena de gracia y de verdad, el Señor Jesús. Ahora bien, ¿cómo fue esto posible? ¿No hemos leído que todos hemos quedado bajo el juicio de Dios, del Dios santo y justo? ¿No es que la ley condenaba al pecador? Por lo tanto, ¿esa pecadora estaba condenada? Ni la pecadora ni Simón tenían con qué pagar sus pecados. La ley de Dios dio a esa pecadora conocimiento de su pecado y de su incapacidad para pagar por esos pecados. La ley de Dios la condujo, la llevó a buscar al Señor Jesús como su único Salvador, acudir a Él para recibir su gracia. Pero no había dicho el Señor Jesús que Él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, a ejecutar el juicio de la ley. Entonces, ¿cómo se cumplió en este caso? ¿Quién pagó por esta pecadora? Hubo una promesa que fue dada a Abraham 430 años antes de que la ley fuese dada por medio de Moisés. Génesis 22, versículo 15. Génesis 22, 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. La promesa de Dios es que la simiente o en la simiente de Abraham todas las naciones seríamos benditas. ¿Quién era esa simiente? Galatas 3, versículo 15. Galatas 3, 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La simiente de Abraham es Cristo, el Señor Jesús. Y así como la ley no iba a ser abrogada, como dijo el Señor Jesús mismo, pues tampoco la promesa que era anterior a la ley iba a ser abrogada por esa ley. No iba a ser invalidada la promesa de Dios. En el versículo 23 nos dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes que llegase Cristo, la promesa, estábamos confinados. Es decir, estábamos condenados a vivir bajo la ley y estábamos encerrados para esa fe que se iba a manifestar. En el versículo 10 de este mismo capítulo nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El Señor Jesús fue hecho maldición en lugar de esa mujer pecadora. El Señor Jesús fue hecho maldición en lugar mío, en lugar tuyo, para que en Él la bendición de Abraham nos alcanzase, a fin de que por la fe heredásemos esa promesa anterior a la ley, esa promesa dada por Dios a Abraham. Esa promesa del Espíritu, nos dice aquí. ¿Y cuál es la promesa del Espíritu? Joel capítulo 2, versículo 29, solo un versículo, dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y volviendo al pasaje del Evangelio de Juan 1, versículo 12, que estábamos considerando al principio, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los suyos, como hemos leído antes, no le recibieron, pero a todos los que le hemos recibido, a los que hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nos ha dado no solo la potestad de ser llamados hijos de Dios, sino, como nos dice aquí, de ser hechos hijos de Dios, de ser engendrados por el Espíritu de Dios en una naturaleza nueva, en una naturaleza transformada, que no tiene nada que ver con nuestra antigua identidad. Engendrados de Dios, engendrados de su palabra, engendrados de su Espíritu, como hemos estado cantando al Dios Trino. Es la obra del Dios Trino en nosotros, de las tres personas de la Trinidad, obrando en nuestras vidas, transformándonos. La sentencia de la ley que condenaba al pecador fue cumplida, fue ejecutada en el Señor Jesús. Fue ejecutada sobre nosotros en el Señor Jesús. En Gálatas capítulo 2, versículo 19, nos dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Es decir, nosotros, pecadores, fuimos puestos en Cristo. Entonces, la ley mató a Cristo y nos mató a nosotros que estábamos puestos en Él. Para la ley, hemos quedado muertos. Ya no tiene nada que demandarnos, ya no tiene nada que ejecutar sobre nosotros. Ya hemos muerto al pecado. El pecado ya no se enseñorea más sobre nosotros. Como nos dice en Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una vez la ley ha cumplido su labor sobre nosotros, la ley nos ha ejecutado, habiendo sido nosotros puestos en Cristo y habiendo Cristo muerto, entonces ya no estamos bajo esa ley, estamos bajo la gracia de Dios. No estamos bajo esa ley quiere decir que ya no estamos más en esa condición de esclavitud del pecado por la que la ley nos juzgaba y nos reprimía, sino que estamos bajo la gracia de Dios, que es poderosa en nuestras vidas, liberándonos del poder del pecado. Porque de la muerte Dios levantó una nueva vida por medio de la resurrección del Señor Jesús. En la segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor nos hace una nueva criatura. Y nos dice en el Evangelio de Juan 1, 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta obra poderosa de Dios viene a ser realidad en nuestras vidas cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio de Dios, en las buenas noticias de Dios. En Romanos 1, versículo 16, Romanos 1, 16, nos habla de este Evangelio y nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, o de fe a fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio no solo es la noticia de que Dios nos salva, sino que es poder de Dios para salvación. Salvación implica sacarnos de ese pozo en que estábamos hundidos en el pecado. Así que en el mismo momento en el que creemos a Dios con un corazón arrepentido, el poder de Dios actúa en nosotros, nos hace una nueva criatura, y desde esta todos tomamos de la plenitud de Cristo, quien está lleno de gracia y de verdad, y tomamos gracia sobre gracia, o gracia en lugar de gracia, es decir, una bendición de su gracia, otra bendición de su gracia, gracia en un área de nuestra vida, gracia en otra área de nuestra vida. Cuando estábamos viendo hace unos días el libro de Romanos, se decía que la gracia no es ayudadora, que la gracia lo hace todo ella. Así que cuando uno nace de nuevo, uno recibe de Dios esa nueva criatura, que es engendro de Dios, pero sigue teniendo el cuerpo de carne. Durante muchos años, mientras no se ha arrepentido de sus pecados, Ha conocido su identidad. Ha estado en su viejo hombre, es decir, en esa identificación con su cuerpo de pecado, identificándolo como que era él. Entonces, viene la orden de Dios para el creyente nacido de nuevo, que está en Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que el que ha nacido de nuevo recibe esa nueva criatura, pero sigue estando en un cuerpo de carne y tiene esta orden de Dios de despojarse del viejo hombre, porque el viejo hombre ya no tiene autoridad sobre él por cuanto fue crucificado en la cruz con Cristo. Ahora, este cuerpo de carne no puede ser domado, no puede ser reconducido, no puede ser cambiado, sino lo único que puede es estar muerto, porque el Señor Jesús lo llevó a la muerte y lo sepultó para que terminase, para que no tuviese más potestad sobre nosotros. Así que en Romanos 8, versículo 10, nos dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que cuando el Señor Jesús está en nosotros, nuestro cuerpo no tiene que ser domado, sino nuestro cuerpo tiene que quedar muerto por el habitar el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, por el vivir Él en nosotros a causa de la justicia. No obstante, como veíamos en este estudio de Romanos que tuvimos el otro día, algunos quieren domar su cuerpo por su nueva criatura, pero no pueden. Entonces, en Romanos 7, versículo 15, y explico esto porque esto es el Evangelio, esto es la salvación de Dios, porque es completa y abarca toda nuestra vida. Romanos 7, versículo 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero según el hombre interior, es decir, según la nueva criatura recibida en el creyente, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, se ven incapaces de ser librados por sus propios esfuerzos de este cuerpo de muerte, aunque pidan ayuda a Dios, porque la ayuda de Dios consiste en llevarnos a nuestra total impotencia para que Él pueda obrar en nosotros, porque como he dicho antes, que estuvimos viendo que la gracia no es ayudadora, sino que lo hace todo ella, entonces la ayuda de Dios consiste en conducirnos a esa total impotencia. Total impotencia por nosotros mismos, para que entonces acudamos exclusivamente a la fuente de vida, al Señor Jesús, para que Él lo haga todo en nosotros. Así que mientras aún tenemos alguna esperanza, alguna fuerza en nosotros mismos para tratar de domar por nosotros mismos nuestro cuerpo, siendo ya nacidos de nuevo, el Señor está queriendo tomar el control, pero no le estamos permitiendo. Así que entonces muchos se desaniman y vuelven a dar campo a su viejo hombre. Es decir, vuelven a identificarse ellos mismos con el cuerpo de carne. Vuelven a identificarse ellos mismos con ese estado que no pueden Y se conforman y dicen, así soy yo. Y aceptan vivir una vida de altibajos. ¿Cuántos aún cristianos ven su mísera condición cuando están tratando de reconducir su cuerpo de carne por sus propios esfuerzos? Y en lugar de que el desespero de toda expectativa respecto de sí mismos les conduzca a acudir a Dios para recibir la obra de su exclusiva gracia en sus vidas, transformándolas por completo, en lugar de esto se desalientan, en lugar de esto limitan su fe a sus propias fuerzas y, acusados por sus conciencias, empiezan a apartarse de Dios, apagan el fuego de ese primer amor que sintieron por Él, dejan así de asistir a las reuniones de edificación de los creyentes, dejan de asistir a la reunión de oración, dejan de participar de la Santa Cena, dejan de tener comunión con el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Así que cuántas personas que cuando llegan a ese punto de ver su impotencia, en lugar de acudir a Dios exclusivamente para demandar la obra de su gracia total en sus vidas, en lugar de eso vuelven a identificarse con ese viejo hombre, con esa identificación con su cuerpo y lo dan por hecho, que ellos van a estar siempre así, que ellos no pueden, que ellos no tienen tanta fe como otros. No se dan cuenta que la obra del Evangelio es obra del Señor Jesucristo total en las vidas. No depende de fuerza nuestra, de fe nuestra que tuviésemos por nosotros mismos, sino que es una obra del Señor Jesús llenando nuestras vidas, transformándonos. Pero es necesario que acudamos a Él y que nos dispongamos a recibir solo esa obra suya, sin ninguna ayuda nuestra. Y es precisamente en ese punto crítico, cuando Dios nos lleva a ese punto de impotencia, cuando en lugar de desistir y hundirnos y aceptar vivir una vida así, es cuando podemos acudir a Dios para que su asombrosa gracia lo haga todo en nosotros, para que su asombrosa gracia nos haga andar en el Espíritu de Dios, para que su asombrosa gracia transforme poco a poco nuestras vidas a su imagen, por su poder. En la segunda de los Corintios, capítulo 3, versículo 17, segunda de los Corintios 3, 17, nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En Efesios 4, versículo 11, Efesios 4, 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que por el Espíritu del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo Jesús. Tomamos de su plenitud, como dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe, a esa unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, de quien tomamos, como hemos visto, gracia en lugar de gracia. Así que la obra de Dios es llevarnos a esta medida del Hijo de Dios, a esta perfección a esta plenitud, que es sencillamente el Espíritu de Dios morando en nuestros espíritus, el Espíritu de Dios obrándolo todo en nosotros, y no nosotros con la ayuda de Dios domando nuestro cuerpo, sino una obra que es exclusiva de su gracia en nosotros, pero que tenemos que quererla, y tenemos que acudir a Él, y tenemos que pedirle y abrir por completo y dejar de esforzarnos nosotros. Y entonces podemos decir, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y podemos contarnos crucificados con Cristo, y lo que vivimos en la carne ya no lo vivimos en nuestros esfuerzos ni en una fe de fábrica nuestra, sino en la fe del Hijo de Dios, a quien hemos acudido, quien viene a morar en nosotros. Así que no es una experiencia gloriosa, no es el Señor Jesús digno de toda nuestra confianza, de toda nuestra entrega a Él. Veamos otro ejemplo de alguien que también se encontró rodeado por la gracia de Dios. John Newton, que fue traficante de esclavos, conocido por su crueldad en el trato de estos, y en uno de sus viajes de tráfico de esclavos, una tormenta azotó el barco y empezó a entrar agua en el barco y el barco empezó a hundirse. Entonces, John Newton, que había huido del Evangelio, que había huido del Señor Jesús, en ese momento, en su angustia, viendo que iba a morir, se arrodilló y clamó al Señor y le pidió que le salvara de esa situación catastrófica. Y entonces conoció que el Señor Jesús respondía, y el Señor Jesús lo preservó de ese desastre. Y en ese mismo momento, cuando clamó a Dios por misericordia y conoció la respuesta del Señor Jesús, entonces conoció que Dios escuchaba a todos los hombres, no importaba cuán vil hubiesen sido, cuán viles, no importaba hasta qué punto hubiesen pecado contra Él, hubiesen hecho barbaridades contra otras personas, hubiesen maltratado, hubiesen hecho todas las cosas que le había hecho. Y entonces clamó al Señor por perdón y se sintió perdonado y se sintió libre de toda su maldad, libre de esa maldad que lo dominaba y le llevaba a hacer todas estas cosas. Y dejó de traficar esclavos y trabajó hasta conseguir la abolición de la esclavitud. Y entonces, cuando leyó un versículo, en el primero de Crónicas, capítulo 17, versículo 16, algo que dijo David cuando el Señor le prometió la venida del Señor Jesús, de su descendencia, y dijo: Jehová, Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y cuando leyó este versículo, entonces compuso un himno que decía así: asombrosa gracia, cuán dulce el sonido que salvó a un desafortunado como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora soy hallado. Estaba ciego, pero ahora veo. Fue gracia que enseñó a mi corazón a temer, y gracia mis temores quitó. Cuán preciosa esa gracia pareció en la hora en que por primera vez creí. A través de muchos peligros, trabajos exhaustivos y trampas, he venido ya. Es gracia que así de lejos salvo me trajo, y gracia me guiará a casa. El Señor ha prometido bien para mí, su palabra asegura mi esperanza. Él será mi escudo y mi porción mientras la vida dure. Sí, cuando este corazón y carne fallen y cese la vida mortal, dentro del velo poseeré una vida de gozo y paz. La tierra se disolverá como la nieve, el sol se abstendrá de brillar, mas Dios, quien me llamó aquí abajo, será por siempre mío. La experiencia de un alma que se conoció totalmente transformada por la gracia de Dios, que conoció que toda esta obra toda esta enseñanza, toda esta abolición de sus temores, esta salvación, esta guía, todo era su gracia, esta gracia y gracia la que ha hecho esto, y su gracia la que ha obrado esto en mi vida. Conoció que todo era una obra de su gracia. Conoció que en el resto de su vida en la tierra, en todo lo que iba a andar hasta que Dios lo llamase a su presencia, sería esa gracia la que le preservaría. Esa gracia que, como dice, aseguraba su esperanza hasta que despertase a la imagen del Señor Jesús, de aquel que le salvó, de aquel que le levantó de ese hoyo, de aquel que le redimió con su sangre y fuese siempre suyo, fuese siempre para él, pudiese contemplar su hermosura, libre por la eternidad, adorando su obra poderosa, redentora en la cruz por él. Así que hemos estado viendo la gracia asombrosa de Dios. Hemos estado viendo que la ley no fue dada para los justos, sino para los pecadores. Y que por la ley toda boca se cierra y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, por cuanto todos hemos pecado. Hemos visto que la ley nos da conocimiento de nuestro pecado y nos conduce al Señor Jesús, nos lleva a Cristo. Hemos visto también el caso de esa mujer pecadora que la ley le dio conocimiento de su pecado y de su impotencia para pagar por su pecado y la llevó a acudir al Señor Jesús como su única salvación. Y cómo alcanzó el perdón del Señor Jesús y cómo se sintió libre de ese azote de su pecado. Hemos visto la promesa de que seríamos benditos en la simiente de Abraham, en el Señor Jesús, promesa hecha antes de que la ley fuese dada por medio de Moisés. Y hemos visto que la ley no iba a ser abrogada, sino que la ley se cumplió, que nosotros fuimos puestos en el Señor Jesús y que en el Señor Jesús la ley nos juzgó, la ley nos llevó a la muerte y el Señor Jesús murió. Que para la ley estamos muertos porque ya nos mató y que ya no tiene nada más que demandarnos y que ya hemos muerto al pecado, que el pecado ya nos enseñorea más sobre nosotros porque estamos bajo la gracia de esa promesa que la ley no podía invalidar por nada, de esa promesa que era dada por Dios mismo, de esa promesa que era anterior a la ley de Dios. Hemos visto también la nueva criatura que Dios nos da por el nuevo nacimiento obrado por su Espíritu cuando acudimos a Él, arrepentidos de nuestros pecados, creyendo su Evangelio. Y hemos visto también el esfuerzo de algunos cristianos para domar su cuerpo y la imposibilidad de que ese cuerpo sea domado, porque ese cuerpo terminó en la cruz del Calvario y no puede ser domado, sino completamente llevado a la muerte. Hemos visto cómo muchos cristianos, al experimentar esa experiencia, esa impotencia en su esfuerzo de tratar de reconducir y domar su cuerpo, que entonces se desaniman, entonces pierden las fuerzas, piensan que es todo según sus fuerzas, su capacidad, según una fe suya propia, y entonces vuelven a dar campo al viejo hombre, vuelven a identificarse con ese cuerpo de carne, a identificarse con esa experiencia y a darlo por normal y aceptar una vida de altibajos, que se desalientan, que limitan su fe a sus fuerzas y que, acusados por sus conciencias y viendo su actuar día tras día y viendo que cuanto más se esfuerzan, menos pueden y cuanto más quieren, más se hunden por cuanto están tratando de hacer por ellos mismos lo que la gracia de Dios haría tan sencillamente por acudir a Él y por dejar de forcejear, entonces, acusados por sus conciencias, pues empiezan a apartarse de Dios, se apartan de la comunión con los hermanos, dejan de asistir a las reuniones de edificación, dejan de participar de la cena del Señor, dejan de participar de la oración, y su corazón se enfría y se aparta del Señor. Y todo esto, en lugar de que en ese punto crítico en que se encuentran, que es el punto apropiado para clamar al Señor, para no acudir más a sus propias fuerzas, sino para dejar que Dios lo haga todo en ellos. En lugar de acudir a Dios para recibir la obra de su gracia, transformando por completo sus vidas y solo su gracia, pues se quedan en esa experiencia y lo aceptan y lo hacen como ley. Y entonces ya se debilitan y ya todo lo que oyen respecto a Dios, respecto a su obra, pues piensan que para ellos no es, piensan que ellos no pueden, que ellos son una excepción. Hemos visto que la gracia de Dios nos conduce a la total impotencia para que acudamos exclusivamente a Él. Y que, como vimos el otro día en ese estudio de Romanos, la gracia de Dios no es ayudadora, la gracia lo hace todo ella. Y que mientras queramos que la gracia de Dios nos ayude, su ayuda será conducirnos a nuestra impotencia más y más, para que dejemos, para que acudamos a Él, para que lo haga todo ella. Hemos visto que el Verbo de Dios, lleno de gracia y de verdad, nos da su plenitud y gracia en lugar de gracia. Pero es nuestra voluntad el canal de la obra de Dios en nuestras vidas. No nuestra fe, porque la fe es la fe del Señor Jesús. Sencillamente nuestra voluntad, cuando nosotros venimos dispuestos a que el Señor lo haga todo en nosotros y clamamos a Él y no ponemos otra esperanza en nosotros mismos, sino conscientes de nuestra impotencia, dejamos que Él obre en nosotros. Entonces es el Señor Jesús, aquel que es autor y consumador de la fe, el que viene en nosotros, el que se perfecciona en nosotros, el que nos va transformando, como hemos leído poco a poco, en su misma imagen, el que vive esta fe consumada al Padre. Así que no es su gracia maravillosa, no es realmente asombrosa. ¿Te sientes llamado por nombre? ¿Sientes que Dios te está hablando hoy? En Hebreos capítulo 3, versículo 7, nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Espíritu Santo te advierte, por no decir que te ruega, que si estás oyendo su voz, no endurezcas tu corazón. En la segunda de los Corintios 6, versículo 1, segunda Corintios 6, 1, dice: así pues nosotros, colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El Espíritu de Dios te dice: no endurezcas tu corazón. Y los colaboradores suyos te exhortamos también a que no recibas en vano la gracia de Dios, a que conozcas que es tiempo aceptable, que hoy es día de salvación, que es ahora cuando Dios te está hablando, es ahora cuando Dios puede obrar toda esta maravilla en ti, sencillamente porque tú acudas a Él, no porque tú planees y cambies tu vida, sino porque acudas del todo a Él al haber oído, al haber entendido su palabra y al haber recibido su luz en tu corazón. Oye la promesa de su gracia en Isaías capítulo 49, versículo 10. Isaías 49, 10. Dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor del sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas, y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Y aquí estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que no tengas temor, acércate confiadamente a este trono de la gracia, a este trono en el que el Señor Jesús fue coronado y fue sentado cuando los cielos abrieron sus puertas para darle lugar, porque había conseguido esta obra maravillosa por nosotros. Y entonces, al acercarte a él, serás socorrido, serás consolado, como dice en esta cita de Isaías. Y el que tiene de ti misericordia te guiará en todo tu andar y te conducirá a manantiales de vida. En el Salmo 45, en el versículo 10, nos dice: oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y desea y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Así que olvida tu identidad en el pecado. Olvida tu pasado. Inclínate al Señor Jesús. Inclínate a su misericordia. Inclínate a su gracia. Y deseará el rey tu hermosura. El rey de reyes. El Señor de señores. Aquel que, como hemos cantado, ha recibido toda potestad en los cielos y en la tierra. Entonces podrás exclamar, como dice el Salmo 9, versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y esta será tu experiencia y esta será tu alabanza. Y si ha venido ya a ser esta la exclamación de tu corazón, entonces levántate y confiesa que su gracia te ha alcanzado, que su gracia te ha rodeado, que te has inclinado a la gracia del Señor Jesús para que obre en ti esta transformación hasta ser conformado a la misma imagen de Cristo. Gloria a su nombre.